En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cuatro días para acercarnos al misterio del Sagrado Corazón de Jesús acaban de convertirse hasta este jueves en ocasión de formación y profundización para, a inicios de un nuevo curso pastoral, seguir cimentando nuestra fe y el compromiso resultante de la misma. Saludos de Gabriel Álvarez al inicio de un nuevo espejo de Asidonia Jerez, en el que tener en cuenta una referencia a los contenidos disfrutados. No habrá tiempo más que para dejar miel en los labios, para buscar, por ejemplo, en el canal de YouTube de Asidonia Jerez más tarde, las conferencias completas. En vísperas del Día de la Merced, además, tampoco faltará el recuerdo para María Santísima, la patrona de Jerez, y habrá tiempo para Cáritas y un libro. Antes, como siempre, el comentario semanal de nuestro obispo diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
Quien se cierra al amor del prójimo mientras está en este mundo, se cierra al amor de Dios para siempre. La enseñanza de Jesús sobre el peligro de las riquezas, iniciada en los pasajes evangélicos de los domingos precedentes, se amplía con la parábola del pobre Lázaro, mostrando las consecuencias eternas de una vida temporal cerrada a las necesidades de nuestros semejantes. En el Evangelio de este domingo, Jesucristo sale a nuestro paso para abrirnos los ojos de la fe y ensanchar el horizonte de nuestro compromiso con palabras sobre la vida eterna. Nuestras acciones y omisiones de ahora condicionan ya nuestra felicidad del mañana. En la parábola del rico desconocido y del pobre Lázaro hay una advertencia sobre el daño que provocan las riquezas y una revelación sobre la suerte diferente que corresponderá tras la muerte a justos y pecadores. Del rico desconocemos el nombre. A los ojos del mundo los poderosos y acomodados son conocidos y nombrados. A los ojos de Dios, el rico pierde el nombre. El Señor conoce a todos y a cada uno da la posibilidad de llegar a ser hijo suyo, pero quien ha hecho de la riqueza su propio Dios, pierde el nombre, es decir, deja de escuchar al Señor que le llama. El pobre ignorado por el rico y consolado por los perros que lamen sus llagas, es recibido en el seno de Abraham con su propio nombre. La distancia que el rico puso entre él y su prójimo mientras ambos vivían se convierte en abismo insuperable cuando llega el momento de recibir justicia tras la muerte. Al rico egoísta e inmisericorde corresponderá sufrimiento sin posibilidad de consuelo. A quien padeció la injusticia de la indiferencia y de la miseria, tocará la paz en la compañía de los santos. El rico percibirá entonces su error, pero este será ya irreparable. Para cambiar de actitud ante los pobres no hay que esperar mensajes del más allá o apariciones de difuntos, hay simplemente que escuchar la palabra de Dios y llevarla a la práctica. El amor compasivo que el Señor pide practicar es también ejercicio de fe. Reconocer a Cristo en el Lázaro que yace a nuestra puerta, sentarlo a la propia mesa, curar sus llagas y esperar un día ser recibido con él en el gozo eterno.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El misterio del corazón de Jesús, en efecto, es el tema genérico de una 33ª semana de teología que hasta este jueves ha mostrado desde distintos ámbitos la realidad de una fe que ha de basarse en un misterio que se celebra, en un misterio que se ora, en un misterio que se cree y un misterio que se vive. Y cada una de esas cuatro facetas se corresponde con cada una de las cuatro ponencias previstas y que el lunes habría el excelentísimo y reverendísimo don Aurelio García Macías, obispo subsecretario de la Congregación para el Culto Divino. Misterio que se ha de celebrar. Es el misterio de Cristo, lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. Y sobre la importancia de la liturgia pudimos escuchar.
Por eso hay que tener respeto a la liturgia, porque es norma de fe. es norma de fe, contenida en un lenguaje diferente, no es el lenguaje dogmático, es en un lenguaje en forma de oración. Pero hay una verdad de fe en cada texto. Yo la primera idea que veo en estos textos es esta: conformarnos a Cristo. Celebramos la fiesta, la solemnidad del corazón de Jesús, ¿para qué? Para conformarnos a Cristo. Muchas oraciones lo dicen, lo recuerdan eso. El contenido central de esta celebración es el misterio de Cristo. No es el corazón físico, es el misterio de Cristo. Un misterio de amor que culmina en el mayor gesto de amor jamás pensado para una persona. Nadie tiene amor más grande que dar la vida. No hay más. Las madres hacen muchos sacrificios por las noches cuando el hijo está enfermo al lado de la cama. Los demás podemos hacer ayudas y servicios y prestar, pero el mayor gesto de amor es dar la vida por una persona.
Es la doctora doña Lourdes Grosso García, directora de la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, quien el martes desarrolló por su parte la segunda de las ponencias, Misterio que se ha de orar.
Y de esto nos advierte el Papa Francisco, porque él nos advierte de que podemos, sin darnos cuenta, pensar según el mundo, porque no llegamos a comprender los deseos y las expectativas del Padre. Y entonces entramos en la mundanidad espiritual, esta expresión tan de Francisco, y que la tenemos muy clara y no podemos perderla. ¿Qué nos dice? Pues nos dice, y aquí pues él habla en el Evangelii Gaudium, que la mundanidad espiritual es dejar aparte a Dios, no aceptar su designio de amor, casi impedirle cumplir su sabia voluntad, aunque se lo estemos pidiendo al rezar el Padre Nuestro. Por tanto, orar como Cristo lo hace significa adquirir la forma de pensar de Cristo en su diálogo de amor con el Padre. Para ello hemos de educar nuestra mente y aprender a pensar desde la fe. Y tiene el signo del silencio. Silencio, pues, a todo lo que me sobra, esos pensamientos que me aturullan, ¿no? Silencio. Para percibir el susurro de Dios, para abrir los ojos a la contemplación, para soñar su reino ya entre nosotros.
Misterio que se ha de celebrar el lunes, misterio que se ha de orar el martes. El miércoles, la penúltima de las ponencias, abordaba misterio que se ha de creer. Y para ello, la presencia diocesana entre los cuatro ponentes, el sacerdote Juan Celio Jacinto del Castillo y Espinosa, licenciado en Teología Bíblica y profesor del Instituto Teológico San Juan de Ávila.
Y para terminar, cito a un gigante de la liturgia, el padre Joseph Jungmann. La consagración, consagrar el último verbo, puesto que implica la entrega total del Señor, solo puede tener un sentido para el cristiano: el confirmar y refrescar en nosotros la conciencia de la relación que existe entre Dios y nosotros, ya que por el bautismo el cristiano se consagra a Dios y se ofrece a Dios, a Cristo. Esta consagración el cristiano la confirma y ratifica al menos cada domingo en el santo sacrificio de la misa, y cada vez que asiste a este sacrificio con devoción y atención. La práctica de la consagración personal, familiar, comunitaria, nacional, diocesana, de las personas y las cosas al corazón de Jesús, no consiste en realidad en otra cosa, no debíamos tener una idea distinta, que la renovación de nuestra consagración bautismal a la Trinidad. La consagración de la diócesis de Jerez es consagración de los bautizados de Jerez, no de las piedras del San Cristóbal de Rezoarema. Es la consagración de las personas bautizadas en la diócesis de Jerez y de los corazones de la diócesis de Jerez a la Trinidad, como lo hicimos en el bautismo. El Espíritu Santo y el corazón sagrado de Jesús regalaron, como hemos visto en el pasado, grandes figuras que han ayudado al pueblo de Dios a profundizar en los misterios de fe, del amor y de la misericordia divina. Quiera seguir suscitando, como pidió el Concilio Vaticano II, una legión de hombres y mujeres que desde su vocación personal, bien sean laicos, bien sean religiosos o sacerdotes, sigan ayudando a ello.
Y concluía el jueves la cuarta y última a cargo de don Federico Jiménez de Cisneros Baudín, consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Misterio que se ha de vivir.
Ahorrarnos para que Cristo reine sobre las personas, sobre las familias, sobre las instituciones, sobre el Estado. Y el primer paso es que reine sobre el alma de cada uno de nosotros. Por eso la conversión personal es fundamental. Cada uno de nosotros hemos de vivir unidos al corazón de Cristo. Y entonces es sencillo cumplir los mandamientos y obedecer las leyes de la Iglesia. Tenemos una sociedad alejada de Dios y vemos las consecuencias de este hecho de vivir de espaldas a Dios. Tenía aquí escrita otra anécdota. La semana pasada un amigo mío farmacéutico me comentaba alarmado la cantidad de personas que se acercan a la oficina de farmacia para adquirir medicamentos con diagnósticos depresivos. Hemos sido engañados porque nos han dicho que con la libertad seríamos felices. Y el concepto de libertad que se nos ha dado es hacer lo que quiero sin límites. Y si no puedo hacer lo que quiero sin límites, entonces me frustro. Y si logro hacer lo que quiero sin límites, entonces puedo experimentar el fracaso, la depresión, el suicidio. Tenemos muchísimos más casos de suicidio que de violencia de género. El suicidio es uno de los problemas más graves que hay ahora mismo en España. Y es que en el pecado tenemos la penitencia. Cometer un pecado implica un perjuicio para el pecador y para los demás. El pecado no es algo inocente. No es algo inocente. En este mundo sin sentido, la luz está en Jesucristo. El corazón de Jesús es el amigo que nunca falla. Y es el faro, es el camino, es la verdad, es la vida. Tenemos que mirar al corazón de Jesús. Es el único que mira con amor. El padre Luis María Mendizábal, que ya hemos mencionado, gran propagador de la espiritualidad del corazón de Cristo, contaba en una homilía pronunciada en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, el siguiente hecho histórico. Un obispo hispanoamericano contaba que la devoción al corazón de Cristo la aprendió de su madre. Cuando era niño y hacía alguna travesura, su madre le castigaba mandándolo delante de la imagen del corazón de Jesús. Le decía que se arrodillara ante la imagen y mirara al Señor. Y el niño así lo hacía. Y decía que se serenaba contemplando la mirada de la imagen del corazón de Jesús. Hasta que un día le preguntó a su madre por qué le castigaba mandándolo ante esa imagen que le miraba con tanto amor. Y la madre le respondió que precisamente por eso. Para que aprendiera que cuando no eres bueno, el único que te seguirá mirando con amor es el corazón de Jesús. Él mira con dulzura, con amor, con misericordia. Porque estemos como estemos, más cerca o más lejos del Señor, con problemas o sin ellos, con preocupaciones o sin ellas, con enfermedades o sin ellas, el único que sigue mirándonos con amor es el corazón de Cristo.
Pues así como hace 7 días teníamos al sacerdote Eugenio Romero presentándonos esta Semana de Teología en su 33ª edición, hoy queríamos hacer un recorrido muy somero, desde luego, no hay minutos para más, pero que nos permite invitarte a que a través, por ejemplo, del canal de YouTube de la diócesis Asidonia Jerez, contar con las 4 conferencias completas que puedes disfrutar sin ningún tipo de problemas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y llega Cáritas y lo hace pues con la vuelta al cole, como tema que abordar en los próximos minutos en El Espejo.
Hola, Gabriel. En plena vuelta al cole, con la inflación disparada, Cáritas Diocesana ha multiplicado sus esfuerzos para hacer frente al incremento de peticiones de ayuda de material escolar. Hay familias que ya tenían una difícil situación económica antes de la escalada de los precios y que no pueden asumir ahora el nuevo coste de todo lo necesario para este curso. María Arjona, del equipo de gestión de Cáritas Diocesana, explica la situación.
Este año destacamos desde Cáritas Diocesana un incremento en el número de ayudas de material escolar y en el importe de las mismas. Un gasto mínimo que puede ascender por familia a 100 euros por menor. También destacamos el incremento que ha tenido el tema del material escolar en infantil, que al ser un gasto que no está subvencionado, las familias tienen que aportar el 100% de este gasto. Y en los otros niveles educativos, tiene que aportar todo el tema del material complementario, que en el caso de educación secundaria también se ve incrementado. Queremos poner en valor, por otro lado, el esfuerzo que está realizando el comercio de proximidad, que ofrece a las familias descuentos de un 10 a un 20% en este material escolar. Pero aún así, las familias con las que trabajamos, que son las que tienen más dificultades económicas, se les hace un mundo poder hacer frente al pago de este material. Todo esto incrementado al ya por sí al gasto del consumo de luz, el aumento de la cesta de la compra, se ven al límite y no pueden comenzar el curso a sus hijos con este material.
La vuelta al cole es un momento significativo para los menores y para su crecimiento personal. Sin embargo, desde Caritas Diocesana ponemos el foco en cómo la falta de acceso a estos materiales supone un gran obstáculo educativo para los niños y niñas de familias vulnerables. Arjona da más detalles.
Somos conscientes y queremos poner de manifiesto que en este curso escolar muchos niños lo han comenzado sin poder llevar los materiales correspondientes. Y no hablamos de llevar la mochila de rueda más molona ni el cuaderno más bonito, sino hablamos de que se van a sentar con compañeros y compañeras y no van a poder trabajar los mismos materiales que ellos están trabajando. Pongámonos en la piel de este niño o niña, cómo se encuentra ante sus iguales. Desde Cáritas queremos estar cerca de esta familia y hacer posible que todos los niños y niñas tengan las mismas igualdades de oportunidades en el acceso a la educación. Una educación que es gratuita, pero que estamos viendo y comprobando que no lo es. Y es que no disponer de material escolar supone un gran obstáculo educativo y merma la confianza y motivación de estos menores.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, María José. Vamos rápidamente, cerramos con un libro. Ya sabes que vienen acompañándonos seminaristas que también nos cuentan aquello que leen. Hoy, Sergio Álvarez.
Hoy os presentamos el libro Y Dios se hizo célula, de Manuel Martínez Sellés. Manuel Martínez Sellés es un médico cardiólogo que estuvo en la Semana de Teología aquí en Jerez. Y bueno, en su ponencia pues recomendó dos libros, uno de ellos este, que es bastante interesante dada la situación actual en la que parece que hay un determinado debate entre la ciencia y la fe. El subtítulo del libro es Una mirada sobre la encarnación y el origen de la vida a la luz de la ciencia y de la fe. Entonces, trata diversos temas de bastante actualidad. Por ejemplo, en el capítulo primero, que se titula Encarnación o Anunciación, va integrando aspectos biológicos con los aspectos, digamos, teológicos, ¿no? Entonces, acaba haciendo una medio meditación, vamos a decir, en la cual el núcleo es que lo que dice el título, que Dios acaba siendo una célula, se hace lo más pequeño posible. Entonces trata diversos temas, como por ejemplo los niños medicamentos, los embriones medicamentos, asuntos como la fecundación in vitro. Trata otros temas como por ejemplo las quimeras, ¿no?, que se dan muchas veces en la naturaleza, cuando por ejemplo se ven las imágenes en la India de niños con dos cabezas. Entonces va tratando con profundidad todos estos debates, ¿no? Se trata también de las madres engañadas, da una visión de la madre como víctima de toda esta ideología. Y va jugando con el lenguaje, vamos a decir, bíblico, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 8 se llama Alégrate, enhorabuena a embarazadas. Entonces, todos los capítulos llevan a modo de subtítulo diversos textos. Por ejemplo, a Ronald Reagan lo citan en el capítulo 6. Vemos también citas de documentos como la Gaudium et Spes del Vaticano II. O incluso citas bíblicas. Por ejemplo, el capítulo 4 se llama Dios se hizo célula, implicaciones. Y cita al profeta Jeremías que dice, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué. Entonces, bueno, esto va dando una idea de cómo el autor, ¿no?, como si fuese una cremallera, va integrando los aspectos de la ciencia y de la fe para mostrar de esta forma que no están reñidas, sino que una explica de manera científica la otra, ¿no?
Pues Sergio Álvarez, muchas gracias. Siguen los seminaristas asomando por nuestra programación socio-religiosa, que ya sabes, pasado mañana tiene para ti Iglesia Noticias. A las 10:45, tras la Eucaristía. Y terminamos acordándonos de María Santísima, que en su advocación de Nuestra Señora de la Merced patronea a Jerez y mañana saldrá a las calles. Saludos de Gabriel Álvarez. Hasta el domingo.